Este es el tema de la semana. ¡Vuelve
el
perro
arrepentido! ¡Con tus miradas perdidas! ¡Con el olor de hocico partido! ¡Con el cabo de la
Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí está Ulises, el licenciado de Kinky, todos mis amigos, y que a través de Latin Roll refresca tu lengua.
Muy bien, este es el latinroll.com. Vamos a sentarnos ahora en la Sala Sol, una de las salas más emblemáticas de Madrid. Creo que esta sala debe tener unos 30, 40 años. Es más vieja que nosotros, que ya es decir mucho. Y mira, estoy aquí con Ulises, de Kinky. Este disco tiene bastantes años ya. Y justamente le quiero dedicar hoy esta entrevista a un amigo queridísimo que se murió esta mañana en Los Ángeles, que se llama Javier Andrade, de MTV. Que Javi, bueno, yo me acuerdo la primera vez que descubrí a Kinky. Por un lado, estábamos nosotros yendo a un Rock al Parque electrónico alternativo, que era la primera vez que se hacía, y nos volaron la cabeza. Pero luego, claro, la vaca esa del Corman, decía uno, pero qué mierda, ¿de dónde salió todo esto, no? Ulises, antes de arrancar con la entrevista, quiero preguntarte, ¿cómo ves hoy los medios alternativos? Porque hoy por hoy la gente está ahí haciendo scroll y en 15 segundos, si ve una vaca o no la ve en TikTok, pues enganchas o no. Pero antes con MTV era todo muy diferente, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes habiendo abierto una puerta de una estética alternativa tan diferente como era hace 20 años o 30 años a como hoy por hoy está ocurriendo hoy en el mundo?
No, claro, qué bonitos recuerdos comentas, y obviamente Latin Roll, de nuestras primeras entrevistas, nuestros primeros acercamientos a los medios, fue con ustedes, y como dices, en esa experiencia de haber ido la primera vez a este Rock al Parque alternativo, que obviamente se celebraba el que se hace en Simón Bolívar en el parque, el grande, el rockero, donde estaban los grandes exponentes en ese momento de la música, pero le dieron una oportunidad a nuevos talentos, nuevas expresiones artísticas que estaban surgiendo, que se nos hizo espectacular que en ese momento el queridísimo Julio Correal tuvo la iniciativa también de empezar a invitar a proyectos que posiblemente no podían tocar en el Rock al Parque en el escenarios tan grandes, pero que merecían una oportunidad de empezarse a dar a conocer, ¿no? Entonces, recuerdo que llegamos, fue un evento, como dices, íbamos con Nortec, iban también Toy Selecta con su sonidero, no sé qué traía en ese momento, estaba gente de, creo que hasta de Nopal Beat, el movimiento de Guadalajara, o sea, había una representación muy interesante de lo que estaba sucediendo en la escena electrónica en México, y no, pues nos voló la cabeza, ¿no? Y te digo, para nosotros, como dices, sí, definitivamente MTV y Telehit y todo lo que en ese momento los canales de televisión nos apoyaban la música. Hoy en día, pues ya no es lo que predomina ni lo que marca las tendencias musicales. Ya más bien ellos siguen las tendencias musicales que precisamente pueden explotar primero en TikTok o en Instagram o en las redes sociales, todo esto. Entonces, para nosotros hoy en día creemos que definitivamente hay que adaptarse a las nuevas corrientes de promoción, de difusión. Nosotros somos, pues ya como dices, no somos una vieja escuela, porque creo que justo nacimos como en esa época donde ya éramos más hacia lo digital, ya no nos tocó la venta de CDs, ya se estaba acabando, ya era todo, empezaba todo lo del Napster y todo lo de bajar música gratis, porque del 2000 al 2010 era el viejo este, todo mundo bajaba la música gratis, no le importaba nada. Luego ya empezó Apple a empezar a regular un poco este sistema, luego llegó Spotify obviamente con el sistema de suscripción, y que empezamos, digo, que tenemos ahora ya 14 años más o menos teniendo un poquito más de que el artista tenga una manera de remunerar sus reproducciones, ¿no? Que hubo realmente una época como el 2000 al 2010 donde no había manera de controlar o regular esa descarga digital que había de la música.
Y nosotros nos hemos tratado de siempre ir adaptando a toda esta tecnología, porque Kinky ha sido una banda que está muy apegada a la tecnología y nos encanta todo esto también. Entonces, y como crecimos definitivamente en una época, como justo digo, en el viejo este, como en el Wild West, donde no había reglas, donde todo el mundo hacía lo que quería, nos tuvimos que adaptar a poder sobrevivir de maneras que una banda en ese momento pues no tenía más que el tour, tocar en vivo, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho a tocar en vivo, era la manera en la que las bandas podían generar un poco de dinero, ya que los CDs, las ventas de CDs, pues ya no, ya estaban obsoletas, ¿no? Ya no se vendían CDs. La música estaba prácticamente gratis para todo mundo, ¿no? Hasta justo como por ahí del 2010, 2012, que empezaron las plataformas a nacer con estas ideas como Deezer, como Spotify, como Apple, que empezaron a decir, bueno, espérense, o sea, también hay que encontrar una manera, un punto de equilibrio donde posiblemente se les hacía a los chavos, ¿por qué voy a pagar por un disco si lo puedo bajar de Napster, ¿no? Entonces, ok, no te vamos a cobrar el disco completo, pero una suscripción mensual y tienes todo, ¿no? Entonces poco a poco se fue regulando, y TikTok y todo esto de Instagram, creemos que hay que ser como muy inmediatos, ¿no? Y muy y siempre mostrar, como dices tú, un elemento, en este caso la vaca, era un elemento que te iba a hacer voltear, ¿no? Y nosotros lo encontramos como decimos ahora, como esos guiños que hacen que la gente voltee. ¿Qué está haciendo una vaca en bailando? Ajá. Era Monterrey. Sí, y la metimos a un antro a bailar con nosotros y eso era la canción esta de Corman, que es uno de los clásicos cualquiera que le cante, que era este personaje de también de Monterrey. Y felices, ¿no? De ahora ya 24 años después, aquí estamos.
Pues mira, estaba viendo una entrevista que hicieron hace muy poco en México y decías que el algoritmo nunca ha ido de la mano con Kinky, siempre ha sido como que trata de descifrar lo que significa Kinky. Y me parece buenísimo lo que nos cuentas de Napster y del Audio Galaxy y de todo esto, porque si nos devolvemos, sin querer hacer nostalgia, porque vamos a hablar de hoy también, pero si nos devolvemos hace 22, 23 años, cuando vimos a Kinky en Bogotá, pues bueno, el Kinky no lo encontrabas en una tienda. ¿Entiendes? Era un disco que si lo querías tenías que buscarlo en el Napster o en la jungla. Pero imagínate buscar en internet Kinky.
Sí.
Pues te descargabas.
Primero te descargabas
todas las películas que te puedas imaginar antes de llegar al disco.
Y los papás no regañaban. ¿Qué pasó de Kinky?
¿Por qué está buscando mi hijo Kinky? Películas triple X y 2X. No.
Así que desde el comienzo ya había una revolución con el algoritmo, ¿no? Encuentra mi disco con este nombre y con este nombre, ¿no?
Total.
Y tienes como las ventajas y desventajas, ¿no? Para nosotros en Colombia en esa época, pues Kinky era la única forma, ¿no?
Sí.
Ahora lo estamos hablando de esa inmediatez, pero también pierdes un poquito esa parte más profunda de la música, ¿no? De meterte en un disco y escuchártelo entero y encontrarte el ejercicio 16 por ahí en la mitad. En esa época estamos todavía. Y ahora la gente no tiene paciencia para llegar al mover la cabeza y mirarla de lado, ¿no? ¿Qué representa eso para la creación en Kinky? ¿Ha cambiado de forma un poco de llegar a poner los hooks y la música mucho más pronto para que la gente...
Claro, la forma de componer, por ejemplo, la forma en la que ustedes se aproximan a la música hoy en día?
Fíjate que creo que en el caso de Kinky en particular, no hemos tenido que llegar a ese caso, porque Kinky desde el principio fue una banda que toda la música siempre ha sido llena de hooks, llena de, como dices, te atrapa el cual quiere que le cante. Eso está luego al principio de la canción. El ejercicio número 16, el son de mi primer amor o el after con la guitarra. O sea, rápido, siempre ha sido una banda que no es muy lenta en las introducciones o en el desarrollo. Como es una banda muy bailadora, muy inmediata también, vamos a llamarle en ese sentido, aunque las canciones pueden sonar más clásicos y todo, creo que la visión de Kinky, si hoy en día la analizas, esas fusiones de mezclar el acordeón, la cumbia electrónica, el acordeón norteño con la electrónica, el rock con la samba o con lo latino, todo eso en ese momento era rarísimo. o sea, nos decían, ¿pero qué es esto? ¿Es rock? ¿O es pop? ¿O es regional mexicano? ¿O por qué traen un acordeón? ¿Por qué traen un vaquero? ¿O por qué tocan así? Entonces, en ese momento éramos muy también indescifrables, ¿no? No sabían qué. Y luego empezamos a hacer colaboraciones con Bronco, con Intocable, con Paulina Rubio, entonces era como, estos locos que traen, o sea, si en ese momento la música era, o eres rockero, o eres electrónico, o eres popero, pero no puedes escuchar los dos géneros porque estás traicionando al otro, ¿no? Y así crecimos muchos en los noventas, que yo nunca tuve esa visión, pero recuerdo mis amigos eran... Yo soy heavy metal, o sea, a mí no me pongas Ramón Ayala, ¿qué es eso? Sácate. Y los de Ramón Ayala era, no manches, ¿qué es esa música pesada, horrible? No, hombre, a mí ponme los Cadetes de Nuevo León o los Tigres del Norte. O sea, era muy dividido la visión del consumidor de la música. Kinky llegó y empezó a fusionar los géneros. Y era algo muy raro, o sea, porque si tú ves, la electrónica era electrónica. Y padrísimo, pero electrónica con un acordeón y con una guitarra rock era casi inconcebible, ¿no? Y hoy en día, si te fijas hacia dónde se fue la música, ¿qué están haciendo los reggaetoneros? Canciones con rockeros. Eso te iba a preguntar,
eso. O sea, ¿no? Peso Pluma, ¿qué opinas sobre eso? Porque puede ser una moda momentánea y hemos visto que el reggaetón se ha ido desligando un poco del beat, del dembow puro y duro. Y ahora estamos ahí con un poco de bachata, Rosalía, merengue, Peso Pluma se metió ahí. Hay cosas que están pasando en México, pero ustedes... van años luz adelante de eso. No sé, para ti, por ejemplo, Ulises, que llevas tanto tiempo haciéndolo, y que además el disco de Kinky nuevo, el último que salió hace un par de... bueno, un añito largo.
Cinco disparos.
Hay cosas ahí que pueden estar en el trap, que pueden estar en el reggaetón, que pueden... pero que al final no es eso mismo, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo ves todo eso? Que de alguna manera ustedes fueron con, no sé, Plastilina Mosh, otro... hablábamos de Toy Select hace un tiempo... hace un momento ustedes abrieron esa puerta, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ves?
Lo veo muy bien, o sea, justo era eso, era como, oigan, quitémonos esas barreras, quitémonos esos tabús de que yo no puedo escuchar pop y luego rock o regional y luego cumbia, o sea, ¿qué? ¿Sabes qué? Yo soy así, a mí me gusta. Yo me puedo escuchar una canción de los Tigres del Norte y luego una de Bad Bunny y luego una de Metallica y luego una de Zoé y luego una de Kinky y luego una de Belanova. O sea, y no pasa nada. Esa era la visión de Kinky al principio y siempre fue. Y hoy en día eso es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Estás viendo a Karim León, este cantante regional mexicana que invita a Molotov al Coachella a tocar con ellos. ¿Qué? Eso es Kinky, ¿sabes? Eso era Kinky. Era Kinky, una banda alternativa que la gente se le hacía como muy cool, tocando con Paulina Rubio. ¿Qué están haciendo estos? O sea, no. Pero no, el tema independientemente era ese. El mensaje era ese. Independientemente si nos gusta Paulina o si nos gusta Molotov o Karim León, el tema era, déjense de dividir. Y aceptemos que podemos ser gente que le gusta diferentes géneros musicales y no juzgarnos a nosotros mismos y respetarnos que podamos tener esa diversidad musical sin sentirnos que estamos traicionándonos a nosotros mismos de escuchar, o como te digo, o Kinky con Los Ángeles Azules. ¿Cuándo hubieras visto una fusión de una banda alternativa con una banda de cumbia? Es rarísimo, ¿no? O Kinky con Bronco, o sea, o Kinky con Paulina. O sea, te digo, nunca para nosotros era eso, era romper. Y nos llovía, obvio. O sea, no creas que lo hicimos y todo el mundo nos felicitó. Al contrario, todo fue traicioneros. ¿Cómo hicieron eso? ¿Por qué se están juntando con los cumbieros? Si ustedes son alternativos y son una banda que yo admiro mucho, pero... ¿por qué están haciendo una canción con Intocable? Porque es música y porque la música debe de ser así, o sea, para nosotros. O sea, porque yo oigo Intocable, pero también oigo Metallica. Y oigo Portishead, oigo Massive Attack, oigo los Chemical Brothers, pero también oigo, te digo, una banda de pop. O sea, no sé, te puedes escuchar Lana del Rey, te puedes escuchar inclusive a alguien le puede gustar Taylor Swift. No sé, el punto era del mensaje de nosotros era... abramos los géneros musicales y hagámoslos inclusivos en vez de exclusivos. Y eso creo que fue el precisamente, de hecho el otro día Gil buscó en el ChatGPT qué aportó Kinky en la música, como así nomás. Y el ChatGPT contesta, fue de las primeras bandas en fusionar géneros y crear estas fusiones musicales en la música. Entonces se nos hizo, qué loco, porque la pregunta fue muy, muy, muy casual y muy ingenua de saber qué dice, ¿no? A lo mejor decía nada, ¿no? Y se enfocó justo en lo que estamos hablando ahorita, en que Kinky la aportación más importante es la fusión de los géneros y que hoy en día la música se fue hacia ese lado, nos guste o no, a los que posiblemente tengamos old schools o lo que quieras. Hoy en día se trata de mezclar géneros y entre más raros mejor, de hecho, ¿no? O sea, te digo, ahorita estamos en ese momento donde...
No, ahora que hablaste de Karol G, yo estoy oyéndola en el Bernabéu y la que la más se bailaba la gente era la del merengue, que es como un merengue, ¿no? Y vamos otra vez volviendo a Proyecto 1,
¿sí?
¿No?
Sí, sí. Sí, claro.
Pero no vamos a hablar de Karol G. Me gusta mucho lo que dices en esa apertura musical, ¿no? Sobre todo abrirte de como de los guetos musicales que teníamos en esa época, y yo creo que para nosotros también Kinky nos quitó la vergüenza, ¿no?
Exacto.
Mira, me gustan los Tigres del Norte y me da igual.
Me gustan los Chemical, claro, Brothers.
Claro. Por otra parte, también tienes como una teoría más musical, ¿no? Porque también, si es el pop que teníamos en esa época, o mucha de la música que escuchabas en la radio en esa época, era una basura, ¿no? Era muy, a nivel musical, no encontrabas nada, no era plano, y la tecnología no permitía el autotune y todo lo que permite en este momento, ¿no? Ahora, yo creo que lo que nos damos cuenta hoy es que si escuchas a Peso Pluma con la banda entera, pues mira, puede no gustarte la música, pero tienes que reconocer el talento, ¿no? Entonces, al final también se ha vuelto un poco más movernos del género radical a entender lo que es música y entender lo que no es música, ¿no? Porque en el reggaetón vas a tener lo mismo. O sea, si ves a Rosalía, escuchas el Motomami este, ¿cómo se llama? Buenísimo. Y escuchas, no sé, un reggaetonero sobre una pista y dices, bueno, no es igual, ¿no? Y algo que me atrae un poquito y quería preguntarte es, he estado siguiendo muchas bandas que están tocando ahora con el Vive Zaragoza y te das cuenta que también se ha vuelto el concierto un poco low cost, ¿no? Tienes bandas que generalmente tienen muchísimos músicos que suenan, todos tocan en vivo, y tienes bandas que vienen con la mitad grabado y un guitarrista, ¿no? Y te encuentras con una banda, cuando vas a buscar música, te decepcionas, ¿no? Dices, bueno, está el cantante, pero ¿dónde está el resto?
Claro.
Kinkies son 5.
Sí.
Y a veces tocan, 6. Sí. Y todos tocan.
Sí.
¿Cómo ves un poquito? Casi que es un punto de decencia también, es un punto de ser honesto a lo que uno hace. Porque Kinky siempre ha tenido los samples y ha tenido cosas grabadas. Sí. Pero si escuchas de qué color es nuestro presidente, pues todos tocan, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, y lo que está secuenciado simplemente son cosas que posiblemente, pues somos, como dices, somos 5, pero hay elementos que no se pueden recrear, como la voz del Corma, ¿no? ¿Cuál quiere que le cante? Pues mejor oírlo a él ahí decirlo, ¿no? O sea, está grabado, pero obviamente lo ya entramos y tocamos. Justo lo que comentas de Peso Pluma y todo esto, yo creo que hubo un momento en la música, justo cuando vino el reggaetón, el trap, toda la música urbana, que se quitaron los músicos. Ya era el reggaetonero o el urbano con un DJ, ¿no? Casi, casi como el hip hop, vamos a llamarle, ¿no? Era el hip hop, eso era un DJ, o sea, queramos o no, eso es el urbano, ¿no? O sea, es un DJ y tres hip hop, o sea, los Beastie Boys, tocaban en vivo, o a veces traían nomás a Mixmaster Mike, y lo veíamos y nos encantaba, ¿no? Entonces, pero llega esta bomba, como dices, de saturación de música urbana, en la que de repente empezamos a extrañar a los músicos. Ya era como, ok, el cantante, y además con autotune, no canta, es autotune y un DJ. Es como empezaba a sentirse la ausencia de lo que es una banda o de lo que es un grupo musical, ¿no? Y llega precisamente el género del regional mexicano como Peso Pluma y vuelve a traer a los músicos. Y músicos virtuosísimos. Si escuchas Peso Pluma, el trombón lo está tocando alguien que dices, este parece que salió de del conservatorio, ¿no? O sea, unos... O sea, volvió la música, ¿no? Volvieron los... O sea, en el género que es, pero volvieron los músicos a tocar, tocando. Y creo que eso es un... Se refresca otra vez y pone en evidencia a los urbanos de decirles, oigan, o sea, vean qué padre se escucha, ve qué padre se escucha con una banda tocando, ¿no? Y qué bien se ve tocando. Una banda otra vez en vivo, ¿no? Y disfrutas, y yo creo que eso también ha sido parte del éxito de estas bandas, que es volver a tocar en vivo, ¿no? Y creo que es muy saludable que México haya regresado con esta fuerza de decir, porque te voy a decir una cosa, en México el reggaetón y el urbano siempre costó en entrar, ¿eh? No fue un género que fue fácil de entrar. Porque México precisamente es un país que le gusta el músico, le gusta la banda, le gusta que la gente cante. Así somos, así crecimos. Somos, o sea, mis amigos, la gente que nos sigue, todos, es como, a mí eso no me da. Necesito ver a los músicos. Entonces, por eso costó tanto que el urbano fuera tan grande en México. Obviamente, pues el urbano ya más bien entró como pop, no como urbano. Entonces, pues sí, ya el pop se le permite hacer lo que sea, ¿no? Es como playbacks, no tocar, no cantar. O sea, el pop siempre se caracterizó por ser más plástico, más creado por la gente. Y en este caso, Peso Pluma y todo el movimiento del regional mexicano, Natanael y todo esto, regresaron a decir, no, hay que tocar.
Ulises, hay que tocar. Creo que te toca ya. Sí, tocar. Sí. Preséntanos una de las nuevas canciones
No, qué bonito platicar con ustedes, de verdad, gracias. Y obviamente, primero que nada, muy contentos de que estaremos ya la semana que entra ahí en Bogotá, en el Festival Cordillera, que la verdad, para nosotros Colombia siempre ha sido una familia, una casa que nos han recibido, como dices, desde el Rock al Parque. Ahora regresamos al Cordillera otra vez. Muy contentos. Así es que a todos los esperamos ahí pues que es el sábado, ¿no? Sábado, creo que es sábado 14. Sí, en el Cordillera, en Bogotá. Ahí estaremos a todos nuestros queridísimos amigos de Colombia. Estaremos por ahí a Kinky.
Listo, estamos listos.
Hola, ¿qué tal? Aquí está Ulises de Kinky. Les dejo el primer disparo de nuestro nuevo álbum, 5 disparos, que se llama Fuentes de Ortiz, aquí a través de Latin Roll. Refresca tu lengua. Latin Roll. We'll be right back.
contigo.